Bueno, pues llega el momento ahora de hablar de nuestro mundo animal. Ya saben, la naturaleza siempre tiene su espacio los lunes. Por eso nos vamos a marchar hasta el Parque Faunia. Allí nos está esperando el biólogo del parque, Javier Jimeno. ¿Qué tal? Buenos días.
¿Qué hay? Muy buenas.
Oye, Javier, hoy hemos elegido un animal, en este caso un ave, que es acuática y que siempre, oye, pues tiene la fama, ¿no?, de ese cuento del patito feo que se convierte de repente en cisne, ¿no? Y precisamente de eso hablamos, del cisne, que en el fondo también tiene un poco imagen de elegancia, ¿no?, en cierto modo.
La verdad es que sí. Yo le había elegido, fíjate, que es un ave que llega a ser migratoria y que normalmente sí que busca refugiarse de los fríos del invierno migrando un poco hacia el sur, pero que también establece poblaciones en el invierno más crudo en algunas zonas de Europa, que permanecen en esta, pues en estos países donde se cubre todo de nieve. Y pese a eso, pues según pensaba hoy, a ver de qué comentábamos o qué hablábamos hoy, pasaba por delante de nuestro lago aquí en Faunia y veía a nuestras parejas de cisnes nadando por ellas, y me parecía una de las imágenes del invierno quizás más bonitas que podemos contemplar en un lago un poco más oscuro, con aguas que ya quedan un poco más negras por la falta de luz o de las algas que vienen precisamente por eso de la primavera con la luz, y veía estas figuras y digo, pues bueno, yo creo que es buen momento de hablar de estos animales que a mí me parecen pues realmente preciosos. Existen un montón de especies distintas, creo que son 7 diferentes, en Faunia tenemos 3 de ellas. Y la verdad es que como imagen representativa del invierno, de la nieve, de estos lagos, me parecía pues interesante hablar de ellos.
Y eso que cuando nacen son bastante feuchillos, ¿no?
Bueno, eso dice el cuento, pero la verdad es que a mí me parecen encantadores. Los pollos, dependiendo de la especie de los pollos, normalmente son de color blanco, a diferencia de los pollos de otras anátidas, que son de colores que pasan más desapercibidos, ya puedan ser algo más marrones, más oscuros, más pardos. Los pollitos de pues en este caso, pues de cisne negro, incluso de cisne cuellinegro, que estos que viven en Sudamérica, sí que tienen una coloración bastante nívea, bastante llamativa, el de color clarito y vistoso, y esto es así porque los cisnes adultos los defienden muy bien, no necesitan huir de los depredadores o esconderse de los depredadores como hacen en el caso de otras anátidas. De hecho, aquellos que hayan tenido la mala suerte de toparse con una pareja de cisnes, pues o de cisne mudo o de cisne común, criando, sabrán que son aves que tienen mucho carácter y que defienden los huevos, los nidos y los pollos contra bien. Se sabe también que son capaces de ahogar a otras aves que se acerquen o a otros depredadores persiguiéndolos con el pico, lanzándolos al agua y ahogándolos, poniendo el peso de su cuerpo encima de ellos, porque la verdad es que los defienden y los quieren un montón, y esa imagen de paz y de serenidad que nos suelen transmitir los cisnes cuando les vemos en el agua, si es protegiendo a su prole, la verdad es que son unos padres muy abnegados.
Hombre, pero también te digo que yo creo que siempre han tenido esa imagen de que tienen genio, los cisnes.
Sí, la verdad es que sí, que en los lagos nos llaman la atención, son animales muy bonitos, pero son animales con muchísimo carácter. Quizás el más tímido de ellos, el cisne negro, que proviene de Australia, es un animal que le gusta menos de entrar en tierra, que mucho más tiempo en el agua. Los cisnes en tierra son bastante torpes cuando se les ve andar, pues como otros gansos, la verdad es que se mueven balanceando el cuerpo y se les ve que no se encuentran muy cómodos en este medio. Sin embargo, cuando tienen que perseguir a los depredadores lo hacen realmente rápido y se ven muy bien. La verdad es que aquí en Faunia la población que tenemos de cisnes nos crían todos los años, y yo los miraba ahora pensando que dentro de nada se nos aproxima la época en la cual empezaremos a ver los cortejos y las cópulas. Empezará a finales de febrero, principios de marzo, todavía les queda un mesecito y pico, pero ya estaban buscando las zonas donde criar. Y la verdad es que lo que yo quería deciros es que nunca hemos encontrado ningún problema con el público que se haya acercado a los pollitos y que les hayan atacado. Pero en naturaleza sí que es algo común ver cómo se defienden. Claro. Hoy por hoy siguen
haciendo
poblaciones salvajes de estas especies, y en algunos países que se introdujeron como animal decorativo en los estanques, por ejemplo, en todos los palacios franceses, en todos esos estanques, en esos lagos, la imagen del cisne pues era muy evocadora, y los traían de distintos continentes con el cuello negro, con el cuerpo negro, para complementar pues la belleza de sus construcciones. Y la verdad es que algunos de estos ejemplares que se trajeron se han asilvestrado y tienen sus propias poblaciones pues en estos países de Europa.
Hombre, la verdad es que estamos hablando de que puede tener un poco de mal genio en algún momento, pero es que es lo normal, o sea, es lo lógico. Es decir, si las personas respetan la naturaleza.
La verdad es que depende del ejemplar. Algunas anatidas optan por la huida, otras por el camuflaje. En el caso del cisne, el tamaño le permite instalarse a depredadores tan grandes como zorros sin mucho problema.
Claro.
Con lo cual, pues la verdad es que han hecho uso de gran tamaño. Hay que decir que uno de estos cisnes pues podría llegar a pesar, estamos hablando de cerca de 15 kilos de peso. O sea, es un animal muy grande. Llega a medir de longitud de cuerpo pues más de 1,5 metros y de alas más de 2 metros, 2,5 metros creo que está la envergadura de alas de los cisnes, con lo cual cuando se encaran, levantan el pecho, estiran las alas para hacer aparentar ese tamaño, pues no es que lo aparente, es que realmente lo tiene, con lo cual los depredadores normalmente sí que les evitan.
Sí, pero vamos, que es normal, se defienden y punto, con lo cual hay que respetarles y claro que no hay ningún problema, por supuesto que sí. En cualquier caso, tú bien dices que en tierra se mueven un poquito más despacio, pero sin embargo nadando ves como una soltura, ¿no? Y parece casi como que se deslizaran, ¿no?, por el agua.
La verdad es que lo hacen muy bien. A diferencia de otras anatidas, no necesitan zambullirse dentro del agua, sumergir todo su cuerpo, y decíamos que se defienden muy bien, pero no tienen más que su pico como estrategia defensiva, y ese pico no es de un animal carnívoro, no tiene la misma potencia que podría tener el de una rapaz, por ejemplo. Se alimenta de pequeñas algas, algunos crustáceos, algún invertebrado que encuentran, incluso algún anfibio, pero casi toda la alimentación que hace son de las plantas que crecen en el fondo de los estanques. Y como tienen ese cuello tan largo, esas patas tan largas, y es un animal grande, normalmente no necesita sumergir el cuerpo entero. Lo que hace es eso, es girarse, se le sigue viendo el culete para afuera, se impulsa con el cuello, con ese cuello largo llega hasta las plantas del fondo que le sirven de alimento. Con lo cual, pese a ser un animal con mucho carácter cuando tiene que ponerlo sobre la mesa, la verdad es que luego, a la hora de la verdad, es un animal bastante inofensivo, de cara a que no tiene ni uñas, ni garras, ni un pico poderoso con el que hacernos daño. Sin embargo, ya, como he dicho, pues sí que tiene sus propias estrategias defensivas y, si es necesario, es capaz de ahogar a algunos animales protegiendo a esa descendencia.
De todas maneras, tú bien estás comentando, ¿no?, que utilizan esa estrategia, ¿no?, de sumergir el cuello para poder alimentarse estos cisnes. En cualquier caso, lógicamente, el agua en el que se mueven, al ser, sobre todo, como tú bien decías, ¿no?, esa típica estampa invernal de verles en esas aguas heladas, lógicamente deben tener esas plumas especiales y no sé si también grandes reservas, a lo mejor, de grasa que me imagino perderán a la hora de emigrar de un país a otro, ¿no?
Efectivamente, normalmente les cuesta mucho alzar el vuelo y el aterrizaje suele ser también algo aparatoso comparado con otras aves. Sin embargo, sí que realizan grandes trayectos con un vuelto pausado, normalmente buscan grandes alturas. Alguna de estas aves pues llega a volar pues casi a 9.000 metros de altura. Estoy hablando a lo mejor del ganso indio, de parientes de los cisnes. Son animales cuyo vuelo largo normalmente lo hacen consumiendo muy baja energía. Lo que ocurre en estos casos, cuando disminuyen las reservas de alimento y si permanecen en las zonas de origen, es que optan por otro tipo de comidas. Y es fácil encontrarlos en los campos de cultivo de Europa, buscando las semillas en primavera, cuando se empieza a semillar, alimentándose de ellas. Con lo cual, pasan de alimentarse de vegetación subacuática a algo de vegetación terrestre, alguna semilla, algún anfibio, algún invertebrado, que les da ese aporte extra de energía que necesitan para sobrevivir pues a la última etapa de ese invierno tan duro que han pasado en estas zonas del norte. Como digo, sí que, y como decías tú, sí que apuntan a tener reservas de grasa en el cuerpo para poder subsistir y poder sobrevivir. En ocasiones se juntan en grupos pues de hasta miles de ejemplares una vez terminada la época de cría, pero en época de cría son bastante territoriales y defienden, como decía, nido incluso contra su propia descendencia de años anteriores. Aquí en el parque sí que hemos visto que permanecen junto a los padres con los pollos, normalmente entre 3 y 7 pollitos, es lo que suelen tener los cisnes, y permanecen con los padres formando un pequeño grupo hasta la época de cría. En la época de cría, los padres, que empezarán a reproducirse de nuevo, echarán a su descendencia, que hasta normalmente los 3-4 años de edad no son adultos como para poder criar, no son fértiles, con lo cual les separan del nido y ellos se quedan ya a las labores de papá de la nueva generación que está en camino, y a los pollos del año anterior les obligan a independizarse, que bueno, que la verdad es que lo hacen muy bien. los pollitos al nacer a mí me parecen encantadores, decíamos, del cuento del patito feo, a mí no me lo parecen, y la estampa de ver a esos pollitos cómo trepan a la espalda de los padres y se mueven protegidos entre las alas de los padres mientras estos nadan por el lago, a mí me parece una de las imágenes de la protección de las aves a sus crías, pues realmente más bellas.
¿Y tarda mucho en aprender a volar los pollos o no?
La verdad es que son de los que más tardan, aproximadamente entre 4 y 6 meses permanecen en tierra con los padres antes de empezar el vuelo. No necesitan hacerlo porque, como decíamos, les cuesta mucha energía retomar ese primer vuelo. No saben aterrizar con corrección las primeras veces y casi todo el alimento lo encuentran en el agua. Se protegen permaneciendo en ella y en ocasiones incluso los nidos no los hacen en las orillas, sino sobre vegetación flotante. De esa manera evitan a la mayor parte de depredadores.
Claro.
Y como sabes, aquí en Europa no hay grandes depredadores acuáticos, con lo cual pues es un animal que se siente seguro en ese medio acuático y muchas veces, pese a que ya tiene la capacidad de volar, ni siquiera intenta hacerlo. Espera al año siguiente, cuando debe empezar la migración, a ejercitar ese vuelo, a volar de un lado a otro, a buscar nuevas charcas en la cercanía, normalmente lagos o remansos de agua con poca corriente, que es donde ellos se sienten cómodos y donde se sienten más protegidos. Y la verdad es que lo del vuelo, en el caso de los cisnes, es algo secundario para en esos momentos en los que sí que emigran de esas zonas más frías a zonas más calientes, que, como digo, no lo hacen siempre.
Oye, ¿y pasa igual que con otras aves que siempre suelen volver más o menos a los mismos lugares año tras año o no?
La verdad es que sí, vuelven a las mismas zonas de cría, permanecen con la misma pareja, a diferencia de otras aves que tienen esa tradición de pensar que sí que son monógamas. En el caso de los cisnes sí que lo son. Y se sabe que apenas, los estudios que hay es que apenas entre un 4 o un 6% de las parejas se rompen. El resto permanecen unidas de por vida. Y únicamente cuando fallece uno de los dos de la pareja, el otro busca una nueva pareja con la que emparejarse, con lo cual permanecen juntos siempre. Y sí que es un símbolo de belleza, un símbolo de fidelidad, la estampa de los cisnes con el cuello girado, formando el corazón mientras hacen el cortejo, con las alas levantadas para aparentar así estar más sanos y ser más fuertes y ser más bonitos frente a su pareja. Yo creo que es un animal encantador. Y decíamos del cuento del patito feo, pero no nos tenemos que olvidar del lago de los cisnes, de la obra de Tchaikovsky, que yo creo que es también una de las más representativas de los ballet y que a mí me parece que merece la pena citarla junto con nuestros cisnes por la belleza que tiene.
Claro que sí. Pues Javier Gimeno, como siempre, ha sido un placer. Te agradecemos muchísimo que hayas estado con nosotros estos minutos y ya sabes que, bueno, que la semana que viene volveremos por el Parque Faunia para buscarte y que nos sigas hablando de nuestro mundo animal, como siempre, conociendo pues toda su belleza y todos los animales que nos gusta conocer. Muchísimas gracias.
Es un placer. Te doy un último apunte de los cisnes, y es que era un ave consagrada a Apolo, y la verdad es que se creía que esta ave cantaba justo antes de morir porque se alegraba de morir, porque veía pues la belleza del mundo que hay detrás de la muerte. La verdad es que era una anécdota, una fábula realmente bonita.
Pues sí, la verdad es que sí. Javier Gimeno, muchísimas gracias.
Ha sido un placer.
Hasta luego.